En casa de Herrero, con Leticia Vaquero, Es Radio.
Buenas tardes, señores, y bienvenidos a esta su casa un día más. En este caso, podríamos decir que el día del rechazo en general. Lo hemos visto dentro de nuestro país, donde la oposición ahora lo es más que nunca por el rechazo frontal a la elección directa de alcaldes que pretende poner en marcha Mariano Rajoy, pero también lo hemos visto en la comunidad internacional preocupada por el incesante aumento de la violencia de los yihadistas del Estado Islámico, y más después del espantoso vídeo en el que se veía cómo decapitaban con una navaja al reportero estadounidense James Foley. Sobre el primero de los asuntos, hay que explicar que ante la filtración de que el gobierno baraja esa modificación de la ley electoral para que en los ayuntamientos gobierne la lista más votada de cara a las elecciones municipales, seguimos todavía sin saber con exactitud de qué estamos hablando. Y me refiero a que solo hablamos de conjeturas, no sabemos si lo que quiere el gobierno es que la lista más votada determine ya la alcaldía o si lo mejor es coger el ejemplo de otros países europeos y de que en caso de que no salga mayoría absoluta la primera, pues ya a la segunda vuelta se elegiría con el criterio del partido más votado. Aún sin saber de qué estamos hablando exactamente, nos lanzamos a la piscina y seguimos viendo reacciones contrarias, sobre todo. Este es el caso del Partido Socialista, también de Izquierda Unida, desde donde ya han anunciado hoy que van a abrir un frente de oposición, así lo han llamado, con la suma de otros partidos políticos, con la intención de ir contra esta modificación de la ley electoral a la que han tachado de cacicada disfrazada. Así lo justificaba el secretario de Organización Socialista, César Luena.
Y lo vamos a hacer, además, porque esta es la segunda. Es decir, esto es un pucherazo. Aquí en Castilla-La Mancha es el segundo pucherazo, pero además se suma a esa reforma local fallida, que además de quitar autonomía, además de quitar derechos a los ciudadanos, de recortar servicios, además está funcionando muy mal.
El exlendakari, por su parte, el socialista Patxi López, ha dicho hoy que no van a caer en la trampa de negociar esa reforma electoral porque lo único que persigue es que el Partido Popular mantenga el poder en algunas ciudades. Esa es su opinión. Y por su parte, ¿qué dice el Partido Popular? Pues opina todo lo contrario. El alcalde de Santander, que también es el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, Íñigo de la Serna, ha explicado en Es la Tarde que no entiende la incoherencia del Partido Socialista y lo hacía de la siguiente manera.
No puedo comprender cómo el Partido Socialista plantea en un momento determinado una reforma en una dirección idéntica a la propuesta por el presidente del Partido Popular ahora, y lo mismo que ha planteado hace escaso tiempo ahora sea una burla a la democracia. En fin, yo creo que determinados tipos de afirmaciones como la que acabo de escuchar en torno a la reforma local no se sostiene, ¿no?
Y con esta noticia abrimos el informativo con el que les acompañaremos durante los próximos 25 minutos, porque los socialistas se han reunido hoy en Toledo con alcaldes y concejales castellano-manchegos para analizar esta reforma que pretende sacar adelante el Partido Popular aún sin el apoyo del resto de partidos, o por lo menos eso es lo que se filtró ayer a la prensa. Miguel González Adaliz, buenas tardes.
Buenas tardes, Leticia. El secretario de Organización del PSOE, César Luena, junto al secretario general de los socialistas de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, han explicado que establecerán contacto con otros grupos parlamentarios parlamentarios para conformar lo que han llamado frente de oposición a esta reforma. También será importante la ofensiva municipal, donde los ayuntamientos pretenden llevar a cabo mociones y en la que los alcaldes y concejales socialistas de toda España tendrán que dar la batalla. Por su parte, el secretario de Acción Política del Partido Socialista, Patxi López, ha explicado que él no ve que con dicha medida se incentive la regeneración democrática, sino solamente favorecer al Partido Popular, mientras que el secretario general del PSM, Tomás Gómez, lo ha tildado directamente de pucherazo.
Pero desde luego no vamos a avanzar un milímetro en una reforma que solo busca una especie de chanchullo para que el Partido Popular mantenga cierto poder.
Un pucherazo. Temen perder muchos gobiernos municipales y quieren cambiar la ley electoral. Quieren el poder a toda costa.
Además, el coordinador general de Izquierda Unida en Andalucía, Antonio Maillo, considera injusta esta reforma electoral de la que dice pretende acabar con la democracia.
Tiene una connotación y un objetivo ideológico profundo, que es empezar a desmantelar la democracia ya sin ningún tipo de careta. La han estado desmantelando desde el punto de vista económico, sometido a los intereses de la banca y de la troika, y ahora lo quieren también desmantelar desde el punto de vista formal.
Sin embargo, en las filas populares, el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, Íñigo de la Serna, ha insistido en que esta reforma de la ley electoral a quien favorece es a todos los ciudadanos.
Aquí de lo que se trata es de favorecer, vuelvo a repetir, a los ciudadanos, ¿no? Y por lo tanto, no sabemos cuál va a ser el resultado de esas elecciones. Lo que sí sabemos es que queremos que después de las elecciones, realmente quien gobierne sea quien tenga esa confianza mayoritaria y que el proyecto político que gobierne pues sea el que haya resultado haya sido la máxima confianza de los vecinos de cada municipio.
Y nosotros en este programa nos hemos preguntado que qué es lo que se hace en otros países de nuestro entorno. Para ello vamos a tener la ayuda del Foro Europa Ciudadana, donde han analizado cómo son las leyes electorales de Francia, Italia, Alemania y Reino Unido en lo que se refiere a la elección de alcaldes. Así que vamos a conocer cuál ha sido el resultado. Don José Carlos Cano es el presidente de Foro Europa Ciudadana. Don José Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿En los países que ustedes han analizado se pueden producir pactos entre partidos?
Hemos analizado cuatro países de referencia, ¿no?, que son los más relevantes de nuestro entorno más próximo, ¿no?, el Reino Unido, Alemania, Francia e Italia, ¿no? Hay tres países en los cuales, en principio, si la lista más votada alcanza la mayoría absoluta, en Alemania, Francia e Italia, se puede llevar a la alcaldía, ¿no? En el Reino Unido es más complejo porque hay un sistema de tres papeletas que emite cada elector y es un sistema algo más complejo. Con este sistema, en cada uno de ellos distinto, ¿no? En Alemania, pues, por ejemplo, hay 12 estados federados donde se puede elegir el alcalde por mayoría absoluta, por ejemplo, ¿no?
Sí.
En Italia, en los municipios de más de 15.000 habitantes, ¿no? Si en primera vuelta no hay una mayoría absoluta, habría una segunda vuelta, un balotage, ¿no? En italiano, un balotaggio, dos semanas después de la primera elección, en la cual, entre los dos candidatos más votados, saldría elegido el alcalde. Y en Francia, pues una mezcla curiosa de sistema mayoritario y sistema proporcional, en el cual, pues, pero el mensaje es que también se puede elegir, si la lista más votada puede conseguir el alcalde, ¿no? Es interesante porque creo que hay que tomar en consideración pues estos ejemplos de nuestro entorno para avalar la propuesta gubernamental, pero sí para tomar un contraste, una perspectiva de cómo se hacen en países democráticos de nuestro entorno, ¿no?
Yo creo que efectivamente no es que se esté poniendo en duda la propuesta del gobierno, si bien no la conocemos con exactitud, porque simplemente sabemos lo que ayer se filtró a la prensa y esa idea que tendría en mente el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, de sacarla adelante, sobre todo en el punto relacionado con la elección directa de alcaldes, aún sin tener consenso, ¿no? Pero lo que yo le preguntaba también, José Carlos, es, en estos países que ustedes han analizado, del entorno de España, por tanto, no se pueden producir esos pactos, ¿no?, entre partidos.
Bueno, lo que se busca en el fondo es evitar un poquito esta posibilidad de alterar el mandato del votante, ¿no? Se pueden producir estos pactos, por ejemplo, en Francia, si se pueden llegar en la segunda vuelta, ¿no? Si en la primera vuelta no hay ninguna lista que obtenga la mayoría suficiente, en esa segunda vuelta se puede producir esos pactos de entre varias, una coalición, ¿no? De, de siempre que haya al menos conseguido un 5% el partido más menos votado, ¿no?, de ellos. En Italia es más complejo, pues por el tema del balotaggio, ¿no? Es decir, los dos más votados irían a una segunda vuelta. Por lo tanto, yo creo que quedaría excluido ese escenario, ¿no? Y en Alemania, en 12 de los estados federados, claramente la mayoría absoluta, si se consigue en primera vuelta, se llevan de alcaldía, ¿no?, la lista más votada. Es decir, claro, el principio democrático evidentemente exige la mayoría simple. Es decir, sería muy bueno conocer la propuesta del gobierno para poder juzgar y para poder opinar con fundamentos sobre la propuesta, porque claro, no estamos un poquito atados de claro. manos, ¿no? Claro. Pero yo creo que en principio no es una propuesta disparatada desde el punto de vista de derecho comparado respecto a las leyes electorales en otros estados de la Unión Europea, ¿no?
Uh-huh. Y luego lo que también creo, tengo entendido que ustedes han investigado después de un poco leer la letra pequeña, ¿no?, de las leyes electorales de todos estos partidos, sí que se han dado cuenta de que la gobernabilidad es como más dinámica o más fácil, se podría decir.
Claro, o sea, lo que sí es evidente es que cuando se tiene que llegar a un gobierno de coalición en el nivel de administración más cercana al ciudadano, que es la administración local, es decir, los ayuntamientos, siempre la flexibilidad que da la posibilidad de que el alcalde sea elegido por una mayoría consistente, ¿no?, en principio la mayoría absoluta, claro, evita que las coaliciones de gobierno hagan más débil la posición del alcalde y también ponga en duda las políticas básicas, pues, de esa comunidad. Que, como vuelvo a decir, y en Europa Ciudadana lo hemos subrayado muchas veces, la cercanía, esa cercanía en la administración exige, pues bueno, que el alcalde tenga un margen de maniobra que muchas veces las alianzas de gobierno dificultan, como es evidente, ¿no?
Pues don José Carlos Cano, presidente de Foro Europa Ciudadana, muchas gracias por haber atendido la llamada de En Casa de Herrero.
Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.
Un saludo. Y cambiamos de asunto porque hoy hemos conocido que los terroristas del Estado Islámico pidieron un rescate de 100 millones de euros por el periodista norteamericano James Foley, decapitado con una navaja, como ya ha confirmado hoy la Casa Blanca. Estados Unidos, por cierto, intentó sin éxito liberar a varios rehenes que estaban retenidos por los yihadistas en Siria, aunque no sabemos si entre ellos estaba el propio Foley.
El portavoz del Departamento de Defensa, John Kirby, ha explicado mediante un comunicado que en la operación se emplearon componentes de aire y tierra y que estaba centrada en una red concreta de captores del Estado Islámico, pero que no tuvo éxito porque los rehenes no estaban presentes en el lugar donde se realizó.
Además, el brutal asesinato de Foley ha conseguido situar en primer plano la gravedad de lo que está pasando no solamente en Irak, sino también en Siria.
Mientras, la policía británica sigue intentando identificar al yihadista con acento inglés que aparece en el vídeo. Según los medios británicos, se trata de un joven de Londres o del sur de Inglaterra al que en Siria apodaban John. Vamos a conocer más sobre este asunto con la corresponsal de radio en Reino Unido, Celia Maza. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? El asesino del periodista americano podría llamarse John. Se trataría de un ciudadano londinense y llevaría luchando en Siria desde hace 3 años. Estas son al menos las informaciones que inundan cada minuto la prensa británica. Los rotativos aseguran que el ejecutor se trataría del líder de 3 yihadistas ingleses más encargados de custodiar a cautivos occidentales en Siria. El grupo se hace llamar los Beatle. Gracias a las declaraciones de otros rehenes que afortunadamente sí lograron ser rescatados, el británico es un joven inteligente, educado y con ideas muy radicales. Las autoridades barajan que sea uno de los 500 yihadistas que han salido desde Reino Unido para unirse a los combatientes del grupo terrorista y sospechan además que puede ser el mismo hombre que negoció desde Al-Qaeda la liberación de 11 rehenes turcos a comienzos de este año. A pesar del gran impacto que ha tenido la noticia, David Cameron ha insistido en que no meterá su país en otra guerra y su misión en la República Arábica sigue siendo humanitaria. Eso sí, podría estar barajando armar a los kurdos y mandar tropas para entrenar a las fuerzas iraquíes.
Gracias, Celia, y cambiamos de asunto y lo hacemos para hablar del ébola. Y es que tenemos buenas noticias. Los 2 estadounidenses que se infectaron con el virus en Liberia y que fueron tratados en su país con el conocido como suero milagroso, el ZMAP, ha recibido el alta médica.
Así es, tanto el médico Ken Bradley, de 33 años, como la enfermera Nancy Wrightball, de 59, han abandonado ya el hospital universitario de Emory en Atlanta al haber superado la enfermedad. El director médico del centro ha asegurado que ambos pacientes no suponen una amenaza para la salud pública. Este mismo medicamento, el ZMAP, le fue suministrado pasado al sacerdote español Miguel Pajares, infectado también por el ébola en Liberia, que sin embargo no pudo superar la enfermedad. Precisamente el equipo médico que atendió a Pajares ha defendido su capacidad para tratar este tipo de casos y el buen funcionamiento de los protocolos establecidos, pero han recalcado la importancia de que se mantenga una unidad especializada en este tipo de casos. Escuchamos lo que decía el doctor Fernando de la Calle.
Estamos en la capital de España, con un aeropuerto internacional. España es puerta de entrada de muchos inmigrantes. Entonces, es importante que haya unidades especializadas, que se potencien estas unidades de patología tropical, porque también para que suceda como ha pasado ahora, que ante una eventualidad de estas características, el que los equipos médicos, enfermeras, auxiliares estén acostumbradas a esto infeccioso, pues ayuda mucho.
Y les informamos de que en República Democrática del Congo 70 personas han perdido la vida por una enfermedad hemorrágica, aunque según la Organización Mundial de la Salud no es el ébola. En total el número de enfermos asciende a 592. Esperaremos más noticias al respecto. Y ya dentro de nuestras fronteras, en España, continúa la polémica en UPyD tras la carta que escribió Francisco Sosa Wagner en el diario El Mundo a Rosa Díez, líder de la formación. En ella recordamos que el eurodiputado reclamaba un pacto con Ciudadanos y denunciaba prácticas autoritarias dentro de su propio partido. Ayer Rosa Díez mostró su enfado y sorpresa por lo que dijo Wagner, y hoy otra miembro del partido, en este caso Irene Lozano, le ha replicado utilizando el mismo medio.
La diputada de UPyD, en un artículo en el diario El Mundo titulado Querido Paco, le recuerda al eurodiputado que el último congreso de la formación descartó alianzas con otros partidos y le acusa de ser mezquino por no haber expuesto entonces sus ideas. Además, Irene Lozano tilda de pésima su campaña para las elecciones europeas y recrimina a Sosa Wagner, que según el último barómetro del CIS solo le conocen el 12% de los españoles. En cuanto a las prácticas autoritarias que él denunció en su artículo, Lozano sostiene que nadie le ha sancionado, a pesar de que, contra el criterio de la dirección de UPyD, apoyó a Jean-Claude Juncker como presidente de la Comisión Europea.
En Es la Tarde, aquí en Es Radio, han hablado con los coordinadores locales de UPyD en Ávila y en Burgos, con Ana Domínguez y Javier Ojer, y ambos se muestran partidarios de abrir el debate y de que decidan los afiliados.
Creo que sí que debemos abrir el debate. Nosotros, de hecho, en Ávila lo vamos a hacer. Vamos a convocar una asamblea local extraordinaria a petición de los afiliados, porque yo lo que sí que quiero que quede claro es que en este partido es cierto que los afiliados somos, bueno, somos y son los que llevamos el timón del partido.
Dentro del partido hay una corriente de gran simpatía hacia el partido Ciudadanos. Yo, como Javier Ojer, afiliado del partido desde el año 2008, sería favorable a que hubiera diálogo y que la mayoría de los afiliados se decidieran, ya que el partido lo deciden los afiliados.
Y atención, porque mientras unos partidos como UPyD y Ciudadanos descartan unirse, otros estudian todo lo contrario. Es el caso de Podemos, Izquierda Unida, Mayur y el Sindicato Andaluz de los Trabajadores, que lidera Diego Cañamero. Miembros de todas esas formaciones y también de alguna más, como ANOVA, el partido de José Manuel Beirás, participan en la Escuela de Verano de Izquierda Anticapitalista.
Esta formación, integrante de Podemos, organiza unos cursos en la localidad segoviana de La Granja. En ellos analizarán la situación política del país en el debate cómo ganar. Para promocionar su universidad de verano, Izquierda Anticapitalista ha elegido una imagen retocada del presidente del Banco Santander, Emilio Botín, empuñando una pistola con el lema "Sin reparto de riqueza no hay democracia", y aseguran que pretenden consolidarse como un espacio central de debate, reflexión y encuentro de la izquierda que pueda servir para la articulación de las luchas que están por venir.
Y hablando de lucha, nos vamos hasta Cataluña, después de que el secretario de Organización de Convergencia Democrática, Josep Rull, explicara ayer que le habían recomendado a Jordi Pujol que compareciera en el Parlament para dar explicaciones por ese dinero en el extranjero. Hoy ha hecho algo parecido, unió concretamente a Antoni Castella.
El dirigente de los democristianos y secretario de Universidades de la Generalitat ha defendido que el expresidente comparezca, pero eso sí, que lo haga después de la consulta para diferenciar ambas cuestiones.
Yo creo que tendría que comparecer después del 9 de noviembre, para que quedara claro que nadie está mezclando una cosa con la otra. Por tanto, creo que sí, tiene que comparecer si lo pide el Parlamento de Cataluña, pero creo que en cualquier caso después del 9 de noviembre.
Además, hoy el Tribunal Supremo ha rechazado las peticiones de Andalucía y de Cataluña de suspender cautelarmente la ley BERT este año. El alto tribunal argumenta que el aplazamiento supondría un año de retraso en la aplicación de la ley. Ambas comunidades tendrán que asumir las costas del proceso.
La Junta de Andalucía y la Generalitat solicitaron la suspensión de los reales decretos de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa, la LOMCE, que regula la enseñanza primaria y la formación profesional básica. Sin embargo, la sección cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo señala que la suspensión de este este decreto supone el retraso de un año del calendario de aplicación de la ley, lo que a su juicio implica una perturbación del interés general de superior entidad al generado por las dificultades para asumir los cambios. La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha explicado que intentará minimizar el impacto de esta ley en su comunidad.
Vamos a mantener los 20 alumnos como ratio en las aulas andaluzas, aunque la ley BERT hable de 30 horas. Vamos a seguir apostando por la cultura digital.
Y hablamos ahora de lo que está ocurriendo en las cercanías de Melilla, en el monte Gurugú, donde alrededor de 1.000 personas esperan habitualmente o esperaban su ocasión para saltar la valla y acceder a la ciudad autónoma.
Según publica hoy El Mundo, las autoridades marroquíes se han empleado con contundencia contra estos subsaharianos y contra sus pertenencias. Y hace una semana contábamos que Marruecos dio luz verde durante 48 horas para que estas personas cruzasen el estrecho de Gibraltar. Ahora hacen todo lo contrario y para evitar que salten la valla de Melilla han calcinado el campamento que habían instalado. Tiene más detalles Borja Medina. Buenas tardes, Borja.
¿Qué tal? Buenas tardes. Situado a tan solo 10 kilómetros de la ciudad autónoma de Melilla, el monte Gurugú suponía el refugio de los subsaharianos antes del intento de acceder a fronteras españolas a través de la valla melillense. Pero desde el pasado domingo, cada madrugada, unos 300 paramilitares marroquíes irrumpen en sus campamentos con la intención de expulsarlos del bosque. Un bosque en el que solo continúan los inmigrantes que logran esconderse en las redadas. Es el caso de este joven de 17 años, procedente de Guinea Conakry, quien cuenta en declaraciones al Mundo que les dicen que el Gurugú ya no existe, que se ha terminado. También cuenta que los paramilitares marroquíes les vierten la poca comida que les queda y que les han quemado y destrozado todo. Hasta el domingo convivían en el Gurugú cerca de 1 millar de subsaharianos de una decena de países diferentes, pero después de estas redadas solo quedan unos 300, unas redadas por parte de Marruecos que tienen el claro objetivo de ofrecer a la Unión Europea una respuesta contundente a lo ocurrido la semana pasada, cuando Rabat relajaba la vigilancia en el estrecho de Gibraltar y en la frontera de Melilla, facilitando el paso a nuestro país de más de 1.200 subsaharianos.
Gracias, Borja. Y en el terreno económico hay varias noticias dentro de nuestro país, pero antes tenemos que contar lo que ha ocurrido en los Estados Unidos, donde el Departamento de Justicia ha logrado un acuerdo con Bank of America que obliga a pagar a la entidad una multa récord por las hipotecas basura.
16.650 millones de dólares, algo más de 12.500 millones de euros es lo que pagará el banco por cerrar el caso de las subprimes, el equivalente a los beneficios obtenidos en los últimos 3 años. Cerca de 10.000 millones de dólares serán pagados en efectivo, mientras que el resto se realizará a través de la aplicación de medidas de asistencia a los consumidores. Esas medidas incluyen la refinanciación por parte de Bank of America de estas hipotecas, la condonación de parte de esa deuda en determinados casos, así como inversiones en la estabilización de los vecindarios e iniciativas en apoyo de comunidades urbanas en riesgo de deterioro. Nos lo cuenta Rocío Regidor.
Bank of America tendrá que pagar una multa récord de más de 12.500 millones de euros. La segunda mayor entidad de Estados Unidos ha llegado a un acuerdo con la justicia del país para zanjar mediante el pago de esta cuantiosa multa el expediente abierto por la comercialización de hipotecas basura. Se trata de la mayor reprimenda impuesta por el Departamento de Justicia de Estados Unidos a una entidad financiera por llevar a cabo actividades financieras de riesgo que desembocaron en la crisis de 2008. Se pone así fin a meses de negociación. La multa equivale a los beneficios acumulados por Bank of America entre los ejercicios 2011 y 2013. También supera en 2.000 millones las ganancias registradas en los 6 primeros meses de este año.
Gracias, Rocío. Y como decíamos, hay más noticias relacionadas con la economía. Una de ellas es muy buena para nuestro país. Es que por primera vez en la historia, las letras a 3 meses se sitúan en tasas negativas en el mercado secundario.
El interés de las letras a 3 meses lleva varios meses en mínimos históricos y este jueves ha llegado a intercambiarse una cifra del entorno del menos 0,02%. La semana que viene, el gobierno celebrará otra emisión de letras a 3 y 9 meses y espera que las cifras sigan a la baja, por lo que el interés podría situarse también en cifras negativas en el mercado primario. Hoy, precisamente, el Tesoro Público ha cancelado la subasta de bonos y obligaciones prevista en el calendario ante la falta de inversores que provoca el periodo estival.
Y en cuanto a la seguridad social, perdió 8.913 cotizantes extranjeros en el mes de julio.
Con el descenso del pasado mes se rompe la racha de subidas acumuladas en los últimos 5 meses. En términos interanuales, la afiliación de extranjeros cayó un 1,97% con 32.138 cotizantes menos. Del conjunto de inmigrantes afiliados a la seguridad social a cierre de julio, 6 de cada 10 procedían de países no comunitarios, principalmente de Marruecos, China, Ecuador y Colombia. Entre los que proceden de la Unión Europea destacan Rumanía, Italia y Reino Unido.
Y en el extranjero seguimos para explicarles que miles de palestinos han despedido hoy a 3 comandantes de Hamás muertos en Gaza. Según explica la agencia MAN, todos habrían perdido la vida por un ataque perpetrado contra una vivienda, una pérdida destacable, ya que hasta ahora Israel no había causado bajas de tanto nivel en las filas de Hamás. Y tras el intento fallido del pasado martes, cuando intentaron matar al parecer sin éxito al jefe del brazo armado de la organización terrorista. En el ataque sí que perdieron, sin embargo, la vida su mujer e hijo de 7 meses. Y cambiamos de tema porque el convoy ruso con ayuda humanitaria ha cruzado la frontera con Ucrania.
El camión retenido desde hace una semana cruzaba por fin hoy la frontera, según ha relatado un testigo de la agencia Reuters. Tras recibir las esperadas garantías de seguridad, el Comité Internacional de la Cruz Roja enviaba ayer miércoles un equipo al este de Ucrania para participar en la entrega de la ayuda humanitaria enviada por Rusia. Desde Moscú, por su parte, en los últimos días han insistido en que la misión únicamente tiene fines pacíficos. Aseguran también que solo se quiere ayudar a los civiles atrapados en el conflicto. Sandra Sánchez nos amplía la información sobre la situación actual en Lugansk. Sandra, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Los civiles dejan Lugansk ante la destrucción de la ciudad. El mando de las milicias separatistas prorrusas ha informado de que más de 400.000 habitantes han abandonado el lugar, cercado por las fuerzas ucranianas, en el que no hay ni luz ni agua potable. Desde el martes, las calles del centro de Lugansk son escenario de cruentos combates cuerpo a cuerpo, como aseguran las autoridades ucranianas. Esta capital es la segunda plaza fuerte para las milicias separatistas y su caída bajo el mando de Kiev supondrá una decisiva derrota para los prorrusos. Los combates continúan a su vez en la otra plaza fuerte, Donetsk. La ciudad permanece rodeada por las fuerzas ucranianas que sigue en manos de los rebeldes.
Gracias, Sandra. Y donde parece que sí que vuelve la calma es en Ferguson, en Estados Unidos.
Tras 12 días de protesta y después de que el fiscal general y titular del Departamento de Justicia haya viajado hasta la comunidad local para informarse de primera mano y prometer así una investigación exhaustiva, en su habitual comparecencia ante los medios esta madrugada para hacer balance de la jornada, el encargado de la seguridad de las protestas por la muerte del joven negro Michael Brown a manos de un agente de policía ha destacado que por vez primera hoy ha sido una noche muy buena.
Quedan 4 minutos para que sean las 8:30, las 7:30 si están en las Islas Las Canarias. Ya saben, les hemos contado esa parte, la fundamental de la actualidad del día de hoy, pero todavía les tenemos que contar algunas noticias más, eso sí, en un formato más reducido. La resumen María Escolar y Soraya Andrés.
Uno de los 2 españoles desaparecidos en el naufragio de un crucero en Indonesia el pasado sábado es sevillano, Víctor García Montes, de 43 años. Así lo ha confirmado a través de las redes sociales la cofradía de los estudiantes a la cual pertenece. Por otro lado, los familiares de los náufragos han preparado para primera hora de este viernes una expedición hacia la isla en la que unos pescadores avistaron el pasado lunes por la noche a 2 hombres que habían llegado a tierra procedentes del mar. Al parecer, podría tratarse de los 2 españoles.
El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha asegurado este jueves que no se va a hacer ninguna consulta ilegal sobre las prospecciones en Canarias. El ministro se ha pronunciado después de que el 13 de agosto se publicara la resolución de su departamento en la que se autorizaba a Repsol para llevar a cabo los sondeos exploratorios en aguas cercanas a Canarias.
El ministro de Industria, Energía y Turismo también ha avanzado este jueves que la llegada de turistas internacionales a España se incrementó un 5,9% en julio, siendo este el segundo mejor dato de la historia, solo superado por agosto del pasado año. El mayor aumento de turistas se experimentó por la llegada de visitantes franceses, mientras que el mercado alemán cayó en un 1,1%.
El joven de 28 años que resultó herido ayer de gravedad tras caer sobre él varios cascotes ha fallecido en el hospital Gregorio Marañón. El varón presentaba un traumatismo craneoencefálico severo con apertura y fue hallado inconsciente por los sanitarios. El suceso ocurrió anoche cuando el fallecido y otros 2 amigos, uno de los cuales resultó herido de gravedad, estaban sentados en la terraza de un establecimiento cuando cayó sobre ellos el recubrimiento externo de un balcón de un piso situado en la 8ª planta en el barrio de Argüelles.
Y completamos el resumen informativo también sabiendo y estando pendientes de los cielos en España. ¿Qué temperatura, qué tiempo va a hacer en la jornada de mañana? Nos lo cuenta Carol Curado, de la Agencia Estatal de Meteorología. Buenas tardes.
Buenas tardes. Mañana viernes volveremos a hablar un día más de chubascos y tormentas en el nordeste peninsular, que podrán ser fuertes en puntos de Cataluña, del norte de Castellón y con menor probabilidad también en el norte y el este de Aragón y en el extremo nordeste de Navarra. Se espera mañana que se active el aviso de nivel naranja en las 4 provincias catalanas y en zonas de Huesca y Castellón por estas precipitaciones. Es posible que también a últimas horas del día lleguen a afectar además al extremo norte de las Islas Baleares. Seguirá también la nubosidad en el Cantábrico, es posible algunas lluvias débiles, sobre todo por la mañana, y se mantendrán los intervalos de nubes en la mitad norte peninsular. En la mitad sur, en cambio, jornada un día más de cielos soleados, tan solo con algunos intervalos de nubes bajas matinales en el Mediterráneo y las Baleares. En las Canarias habrá intervalos de nubes al norte de las islas y y viento en este archipiélago del nordeste que dará algunos intervalos de fuerte. Las temperaturas mañana bajarán de forma ligera a moderada en zonas del tercio norte peninsular y las Canarias, pero en cambio subirán en el Mediterráneo. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y en el ámbito deportivo, toda la información y la última hora nos la trae Dani Blanco, si bien estamos pendientes también de los tribunales. Dani, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Leticia. La Supercopa de España, por supuesto, es la noticia de mañana, pero es verdad que la de hoy está siendo en el juzgado de lo mercantil número 7 de Madrid, porque en 4 minutos esperaba la resolución de lo que pasaba con el lío del verano, es decir, si al Murcia al final le van a dejar jugar en segunda división o va a tener que jugar en segunda división B. Recuerden que si le dejan jugar en segunda división A, habrá 23 equipos en la liga que no empezaría esta semana, sino que empezaría la semana que viene. A esta hora está a punto de producirse resolución, estaremos atentos y el tema es ese, ¿se mantendrá la liga de 22 o de 23? Mañana partido de vuelta de la Supercopa, Real Madrid-Atlético 1-1 en la ida en el Bernabéu. Hoy ha hablado Carlo Ancelotti sobre Di María.
Porque el jugador ha pedido irse en el verano y ha rechazado una oferta del club y por esto hemos intentado de buscar un otro jugador. Eso es. Esta es una situación que tiene que arreglar el jugador mismo.
Ha hablado en Barcelona también Dani Alves. Fue muy criticado el año pasado, pero él, ante las dificultades, se crece.
Por suerte, pues mi papá me hizo con unas pelotas así de grande, de que ante la dificultad yo tengo mucha personalidad y yo creo con ella. Por eso he decidido también quedar aquí con el Barça.
Van a estar divertidas las ruedas de prensa de Dani Alves.
Muy coloquial, ¿no?
Coloquial,
muy bien.
Por cierto, Europa League ha terminado ya un partido. Astana de Kazajistán 0, Villarreal 3. Buenísima noticia, el partido de vuelta será un trámite. Y acaba de comenzar Real Sociedad Krasnodar ruso. Y en natación, buenas y malas noticias para Mireia. Plata en 800 metros libres, pero ha sido última en 200 estilos porque no ha podido físicamente, al ser la final, 5 minutos después de acabar la primera. Es decir, ha corrido 800 metros y solo ha tenido 5 minutos para descansar. Evidentemente, no ha podido físicamente. Última posición.
La supermujer, eso ya todavía no existe, no, que yo sepa, ¿eh? Pero bueno, Dani, muchas gracias por toda la información. Yo soy lo que cometiré. Y terminamos como todos los días con un apunte cultural, en este caso con una noticia musical cuanto menos polémica, porque finalmente hoy se ha confirmado que la canción Loca, la que estamos escuchando, de Shakira, es un plagio. María.
Así es, no existen las supermujeres y hoy lo hemos visto con Shakira. Nos ha sorprendido la noticia en primer lugar porque el tema es de 2010, fue entonces cuando lo hizo sumamente popular, llegó a vender más de 5 millones de copias. Pero no solo es un plagio este tema, sino también en el que se inspiró Loca con su tigre del rapero colombiano El Cata. Pues según hemos sabido hoy, ambas, la de Shakira y la del rapero, son copias ilegales de una tercera canción, o primera mejor dicho, cuyos derechos de autor pertenecen a la productora Mayimba. Así lo ha dictaminado un juez federal neoyorquino tras la denuncia que interpusieron allá en 2012. El magistrado finalmente ha ordenado también a las partes que vuelvan a sentarse a negociar y que la próxima semana presenten al tribunal un documento conjunto donde se identifique a qué daños va a tener derecho la productora Mayimba.
Y precisamente la polémica es el ámbito o el lugar en el que mejor se desenvuelve la siguiente protagonista, aunque en esta ocasión el titular lo ocupa su nuevo disco. En él interpreta algunos temas clásicos del jazz. Estamos hablando de Lady Gaga.
Y este que escuchamos forma parte de su cuarto disco, Cheek to Cheek, que saldrá a la venta el próximo 23 de septiembre y para el cual comparte protagonismo con Tony Bennett. La ganadora de 5 Grammys lo ha anunciado hoy mismo a través de sus perfiles en las redes sociales, donde ha invitado a los seguidores a reservar una copia del nuevo álbum, a comprar por anticipado 2 de los temas del mismo, este que hoy se estrena, I Can't Give You Anything But Love, y por cierto, no se asusten si ven en Twitter la etiqueta Cheek to Cheek, el título del álbum, convertida en trending topic, porque también ha sido expreso deseo de Lady Gaga. Por si quedaba ya alguna duda, este álbum de 16 temas, que es el fruto del perfecto dueto que conforman Gaga y Bennett, es el claro ejemplo de que siempre es mejor versionar que plagiar, así que tome nota Shakira.
En Casa de Herrero, con Leticia Vaquero, es Radio.